Televisión, videojuegos. Actividad de muerto.
Hola, pues bienvenidos al Final Se Mueren Todos, episodio 90. Yo soy Barson, conmigo está, como siempre, Raúl Warvin.
¿Cómo están? Buenas noches.
Que no se fue a Querétaro.
No me fui, me voy mañana.
Y Chavita.
De regreso, no había estado. ¿Cómo están?
Y Rodrigo, como siempre.
Rodrigo no está porque le da miedo pagar las caguamas, al parecer.
No ha venido.
Tiene miedo, sí. Apenas pago los micrófonos. No puede gastar tanto.
Es divertido cuando no está y le podemos tirar.
Sí, al cabo que sabemos que no nos va a escuchar.
Pero bueno, empezó con el box office. Después sigue flojísimo todo.
No ha habido nada.
¿Sabes qué es lo que demuestra que el box office está muy flojo?
Que sigue de Meg.
Aparte, es que ambas películas que salen primero y en segundo están súper mal calificadas.
¿Cuáles son?
Bueno, en quinto
lugar. Primero empezamos, porque la vez pasada empezamos al revés.
En quinto está Searching.
The Screen Gems, esta película de que hablamos de la Screen Life. Estuvimos hablando la semana pasada de que hay un director que está promoviendo ese tipo de cine, que es a base de puras pantallazos y ondas así. O sea, no tanto como grabado. Ahí me escucho mucho mejor.
Sí, es Timur Beckman. Nunca he podido decir.
Sí, es
ruso, es el director de Guardianes de la Noche.
Uh-huh. Ya sé cuál es.
Sí, y después hizo. Cuando vino Hollywood, realmente no hizo.
Hizo la de
Wanted. Vampiros, ¿no? No, hizo la de Wanted. Hizo la de. La última, la de Ben Hur. Que creo que es su peor.
Creo que también El Lincoln Cazador
de Vampiros. Sí. Sí. Lincoln Cazador de Vampiros. Estaba interesante, pero pues es mala. O sea, sí.
Visualmente
es una adaptación, sí. Tenía dos, tres escenas muy rescatables, pero bueno, Searching, una de esas películas que les deja mucha lana y que la han estado, digo, no es de Blumhouse, pero a fin de cuentas
del
es
estilo.
La misma fórmula, ¿no? De Sony con Screen Gems, pues ya lleva 33 millones a nivel mundial, obviamente costó como 2, entonces pues ya, obviamente mucha lana.
Yo creo que por eso sigue haciendo películas, porque salen baratas y ganan.
Sí, claro. The Meg, una película que no fue tan barata, pero a pesar de eso, pues logró ya, como volvamos, rebasar a Han Solo, por lo menos a nivel Estados Unidos. Y 493 millones ya de Meg, bastante decente.
¿No han anunciado segunda parte?
No creo. Aunque ahí son 6 libros, ¿no? Dijimos.
5 o 6 libros.
O sea, pero... Que, o sea, también es lo que estábamos hablando de los escritores. ¿Quién escribe de Meg?
No, deja tú quién escribe, de quién lo lee. Uh-huh. Lo suficiente para que haya 5 libros.
Bueno, yo he leído muchas cosas raras, así como...
Pero
libro 5 libros.
Ah, bueno, 5 libros.
Creo que es el libro de los 80, finales de los 70. Entonces ahí, pues... Y era más nuevo, ¿no? Como ahorita que ya tienes Sharknado.
Y una película que el hype la llevó a ser lo que es, pero de todos modos no es Black Panther. Y eso que los asiáticos son más que los negros. Crazy Rich Asians, esta película que tuvo el menor drop de la historia en cuanto al box office. Lo hablamos la semana pasada. 167 millones a nivel mundial, 138 millones a nivel doméstico en Estados Unidos. 13 millones este fin de semana, ya con un drop considerable del 40%, que es lo normal. Ya su cuarta semana, creo que bastante bien por una película que costó 30. Y pues digo, no siento que aquí a nivel México vaya a ser muy trascendente, a diferencia de lo que fue Black Panther y ese otro tipo de fenómeno cultural, en cuanto a que es una película con puros asiáticos, Black Panther en su momento, puros afroamericanos, ¿no?
¿Cómo se llama aquí? Ah, ya. Locamente Millonarios. Uh-huh.
Sale el que el 21, ¿no?
El 21.
Junto con
Depredador.
Depredador ya sale el viernes en Estados Unidos. No han salido los reviews de Depredador, pero esperemos ya los suelten. Si no los han soltado ya y apenas va a salir, no es buena noticia, pero pues...
No, ya salieron.
¿Sí?
Yo ya leí un par.
¿Qué dice?
Que...
40% tiene Rotten Tomatoes.
Que no es la 1.
Que no es tu vieja mula, ya no uh-huh. Lo
que era.
Muy bien.
O sea, el principal problema con esas franquicias generalmente es que quieren hacer un remake o un reboot, pero... cambiándole el estilo de película.
Adaptándolo.
Porque a fin de cuentas Depredador tenía mucho de suspenso y de horror, en el sentido de que estaba cazando, realmente nunca se veía el depredador, y era así como la entidad. Y acá ya hay hasta 2, 3 depredadores, hay perros depredadores, y hay perros, no sé qué tanto. ¿No?
Depreda perros.
Pero bueno, igual dicen que está bien, o sea, que es una película de acción con gore y así.
No revive la franquicia, pero la mantiene.
En el segundo lugar está medio raro, porque realmente yo no sabía de dónde salió, ¿no? Es del del director de Distrito 13 y del director de Con París con Amor. ¿Te acuerdas de esa? La de John Travolta con el güey de los Tudor. ¿Sí es con el güey de los Tudor?
¿Distrito 13?
Distrito 13, el Distrito B13. La francesa.
Sí, la francesa.
Sí, la francesa. Que es de acción, ¿no? Que es parkour y la madre. Sí. Está chida. Eso sí la he visto. Puras mamadas.
Con el güey que inventó el parkour.
Ajá. La película se llama Peppermint. Aquí en México se llama algo así como Matar o Morir. O sea, algo súper básico. Es de la distribuidora esta de STX, que prácticamente sí distribuye mucha película europea. La más exitosa que ha tenido STX es la de Bad Moms y la Bad Moms Christmas. De ahí ha tenido varias películas de acción como Den of Thieves, que está buena. Yo la vi, pero no está muy entretenida. La de Valerian, que no fue un super éxito. Adrift, que la acabo de ver, que también no es muy, muy buena. La de Molly's Game, que estuvo por ahí medio nominada y no. La de Peppermint es Jennifer Garner como John Wick, algo así, güey. Chazlo, ¿cómo te la puedo explicar? Vimos el trailer. Ajá, venganza, sí, me mataron a mi hija, onda saca Punisher, güey. Uh-huh. Pero Jennifer Garner, guapa ella, obviamente. Sí, intensona la película. 17 millones a nivel mundial, costó 25, entonces no va mal. Aquí se estrena, creo que la próxima semana o esta semana, la verdad no me fijé.
Pero muy mal calificada en Rotten
Tomatoes. Está súper mal calificada en Rotten Tomatoes, tiene como un 14%, una cosa así. O sea, está como muy básica. No tiene fecha de estreno en México. Por lo menos hasta octubre. Cinépolis no la pone como un próximo estreno. Y es lo raro, es lo que te digo. O sea, Peppermint está en segundo lugar. Y en primer lugar, La Monja. Que La Monja rompe el récord de su franquicia. Como el... Digo, 53 millones. Creo que es la más alta de... No sé, no es cierto, güey. No, dice Opening Weekends en September. Dice que con las series del Conjuro, obviamente ahorita van en último lugar, pero porque no ha llegado a sumar lo que ha sumado las otras. No está muy bien calificada, aunque dicen que está interesante, entretenida. Tiene 26% de Rotten Tomatoes, güey. Pero pues 53.9 millones habla de que la gente ya está preparada para la temporada, güey, ¿no? Que ya viene así como que todo el
Halloween.
El Halloween y demás. Y está, digo, es parte de esta, pues ya universo compartido de películas del Conjuro, ¿no? Lo que es Annabelle y el Conjuro y lo que va a salir de Crooked Man o de Wicker. Sí, de Crooked Man creo que se llama el otro de los personajes que pues, sale ahí por ahí en el Conjuro parte 2. Y pues una vez más, digo, no es de James Wan, ya es de un director que se llama Corin Hardy, pero sí está producida y escrita por James Wan, digo, que es parte del show, ¿no? Pero creo que se ve como un episodio muy largo de American Horror Story, y más porque sale esta chavita. Bueno, a mí se me figura.
De Man Bichir sale también.
Ah, sí. Es la película más taquillera de Damien Bichir, yo creo, güey. ¿Ha hecho otra más taquillera?
¿Django?
No, la
de... En un fin de semana no juntó 53 Django.
No, definitivamente no.
The Hateful Eight.
Sexo, pudor y lágrimas.
De pesos tal vez. Sí, pero está raro. Digo, está... Yo algo había visto así como que había roto algún pinche récord, güey. Pero ya, ahorita lo... Ahorita lo investigo. Pero sí, se me hace raro, o sea, que realmente... Uh-huh. Pues más bien se nota que la gente sí está yendo al cine este año, porque a fin de cuentas películas así hicieron dinero. O sea, hasta sí. La otra de Jennifer Garner, porque digo, no, obviamente Jennifer Garner es ¿no? Así como sí puede cargar una película, pero no es, o sea, no es,
ya no está en su,
sí, ya en no está su, en su apogeo aparte, su... Pero sí, 53 millones es el un récord de la franquicia, creo que es la que más alto ha abierto de esa franquicia, según lo que estoy leyendo aquí. Pues obviamente digo, las otras películas, ¿y para qué hablas si una película de terror? Pues obviamente estás ganando mucha lana. La película costó 22 millones y ya tiene 141 millones a nivel mundial, güey. Pues es un super negociazo, güey.
Por eso siguen haciendo.
Nomás acordémonos que las del Conjuro, la de It y las de... Algunas de las de Viernes 13 y así eran de New Line Cinema, que son Warner Brothers, ¿no? No es, de hecho, no es Blumhouse, que es Lionsgate.
Es el segundo mejor opening de septiembre.
Ah.
Solamente por It, que hizo el triple. Bueno, ah, bueno, más, sí, pues, más del doble, más bien.
Sí, ya vi. Sí, ya tienes toda la razón. Luego siguen las de Hotel Transilvania, Insidious, varias películas de terror de dentro de... Y se mantiene, ¿no? Al mismo tiempo que no salen tanta cosa, esa la de Nenon va a estar ahí un rato y va a estar metiendo lana durante octubre. Pero sí, sí. Digo, hay que ir a verla, Salvador.
No.
No.
Acaban de anunciarla también, hablando del universo del Conjuro, que graban la tercera en septiembre del 2019 para que, no, que salga en 2019 para que salga en 2020.
O sea, la tercera. Y sí, había visto que algo que ya salían los mismos personajes y todo. Los Warren, pero que al mismo tiempo no sabían si iba a ser como una precuela o secuela. O sea, ya está confuso en ese asunto.
Otro caso,
porque el Annabelle y la monja han sido precuelas, pero pues ha estado llamando más la atención cómo llegaron todos estos objetos al cuarto que tienen ellos en su casa, ¿no? Que son un montón de objetos, pues, diabólicos. Y bueno, digo, hay muchas noticias y casteos de en esta semana. Tenemos como temas, vamos a hablar de Capitán Marvel, algo de lo que salió esta semana del Capitán Marvel. Por ahí vamos a hablar de las producciones nuevas de Netflix y lo que viene dentro de la televisión y los castings nuevos de Amazon, de Netflix, de pues hasta de Hulu, creo que por ahí hay alguna noticia. Vamos a hablar de lo que pensamos de Roma, de Alfonso Cuarón, que estamos esperando a ver si... Apenas ayer, por ejemplo, el Sarmiento, el que es el crítico de cine, Juan Rafa Sarmiento, apenas la vio ayer. Y ya no leí lo que puso, pero Toronto, leí, ¿no?, cuando iba a entrar, leí cuando iba a entrar ahí en el TIFF. Y es que el Festival de Toronto es importante, ya lo habíamos comentado, ya se llevó, ¿no?, algo chido que hablaremos ya al respecto. Y como debate vamos a hablar sobre todos los castings y toda la cosa que está pasando alrededor del DC Universe, porque hoy salió una noticia pues medio loca que luego la desmintieron y luego otra vez hubo otra noticia y luego, entonces traen un desmadre para variar. Pero
mucho
bueno,
rumor en DC.
Entre nuestro primer tema, güey, reales. Las primeras fotos del Capitán Marvel, ¿no? La semana pasada, inmediatamente después de que grabamos al otro día, salieron las primeras fotos en
Entertainment Weekly,
que es una publicación constante, ¿no?, para Disney.
Sí.
Y le ha hecho varias especiales.
Haya sacado de Star Wars, haya sacado de Avengers.
Sí, digo, le ha dado, le da la importancia que necesita y obviamente si no es porque es de Disney, que no sé la verdad si Entertainment Weekly sea de Disney, no creo. Pero le ha dado la importancia necesaria a todas estas franquicias, que es lo que domina ahorita el mundo, güey.
Y lo manejan bien con unos tweets, ¿no?, de Brie Larson diciéndole que hay que romper el internet al día siguiente.
Yo pensé que iba a salir el tráiler.
Todos pensamos que iba a salir el tráiler.
Iba a ser muy emocionante. A fin de cuentas salieron varias imágenes. Obviamente la actriz Brie Larson, conocida por su actuación en The Room, y varios en varios festivales fue muy aclamada. La de Short Term
también ganó el Oscar por el Room.
Y ganó por el Oscar por el Room, ¿cierto?
Estaba buscando en Wikipedia. También cagó porque es categoría Entertainment Frequency Weekly. ¿Podí?
Pero sí, parte de la historia de la que habló Entertainment Weekly es pues hablaron con ella de que realmente no le gusta a ella llamar mucho la atención, ella como actriz, sino por sus papeles. Entonces realmente nunca había pensado en hacer algo tan trascendente Y siempre le gusta como desaparecer mucho en sus personajes, no tanto que fuera por su persona de Brie Larson, ¿no? Y no le gustaba, o no le gusta estar dentro del ojo público mucho. Entonces era algo que a fin de cuentas ella sentía que eventualmente la iba a limitar en su carrera, y pues tomó la decisión de sí, o sea, le estuvo muchos meses, dice que estuvo muchos meses en negociaciones, y obviamente pues o le llegaron al precio o realmente se convenció, pero sí para ya quedarse ella como el Capitán Marvel, ¿no? A fin de cuentas, pues creo que fue una buena decisión. Se ve muy bien cómo se te hace que se ve. A mí se me hace que se ve chido el traje. Digo, la idea o las fotos que habíamos visto habían sido así como de un tráiler, como de un afuera de un tráiler más bien, y era con el traje verde, ¿no? Que por ahí sale sí. También en alguna foto.
Sí.
Pero pues se ve muy bien. Digo, a fin de cuentas está codirigida por una mujer, que es Anna Boden.
Y ya salen los Kree.
Los pícaros.
Que parecen
Namekuseis.
Namekuseis y Namekuseis mal hechos de aquella película Dragon Ball malísima, ¿no? Esa es la otra película que me dormí en el cine. En esa me salí del cine. En esa sí me salí del cine.
Esa ni siquiera entré.
Dragon Ball Evolution.
Y sale Ronan the Accuser.
Verde también, con su traje verde.
No, Ronan no.
No, es azul.
El que sale con su traje verde es
el Capitán Marvel.
Que es el otro, ¿no? Salen muchos, güey.
Sale Jude Law también.
Sí, sale Jude Law, sale en una de las tomas, sale la Star Force, que le llaman, que no sabían que iba a estar, güey. De hecho, nada de esto se sabía. Entonces ya se especula, ya se habló y ya lo dijeron los directores que no es un origin story. O sea, que ya cuando empieza la película, esta mujer ya tiene sus poderes y ya es el Capitán Marvel, güey.
Okay.
Entonces que puedes tener ciertos flashbacks dentro de la historia, que es lo que te va a ir marcando esta onda. El Star Force es por así como una una tropa elite de militares de los Kree, que los Kree sabemos que es de la raza de Ronan the Accuser, que a fin de cuentas sí tienen ciertos superpoderes o son sobrehumanos, a fin de cuentas son alienígenas
como Ronan en Guardian of the
Galaxy. En lo interesante ahí es que uno de los miembros es Korath, que es el ¿cómo se pronuncia su nombre? El Honsu. El negrito, güey. Jimon Honsu. ¿Sí sabes cuál? Que sale Kort, sale en Guardianes de la Galaxia, güey.
Sí.
Como mano derecha de Ronan the Accuser, güey.
El de... Ah, el que sale de... Ajá. ¿Who?
Star-Lord.
Ajá.
¿Who?
Y bueno, y también por ahí sale Min-Ebra, que es otro de los personajes que por aquí creo que parece que al parecer es un francotirador o algo así. Salen dos o tres de los mismos Kree. También se le ve a lo que decían que era Mar-Vell. Ahora no se está seguro de que sea el personaje de Mar-Vell, lo que viene siendo Jude Law. Todavía no están seguros porque pues decían que iba a ser como un mentor que le iba a enseñar a ellos a usar los poderes y todo. Pues posiblemente sí ya tiene los poderes y él sigue vivo, o cambiaron algo de la historia del origen, que es muy similar a la Linterna Verde, ya habíamos dicho que ya se podría ser un conflicto, o pues es otro personaje totalmente diferente, ¿no? El Star Force sí, no había pues a fin de cuentas es Jude Law es el comandante del Star Force o de la fuerza intergaláctica. Salió por ahí otra foto que sale ella con una gorra de S.H.I.E.L.D. y una playera de Nine Inch Nails. Salió otra foto que está ella en un... pues que desde aquellos tiempos puede ser como... si es noventero el avión, va a ser un F-16. Que es lo que se estaba. Ahorita son unos de F-22 Raptor. Salen las fotos de los Skrulls, que por ahí está saliendo de la playa. Y se ve después Ben Mendelsohn ya vestido... pues más bien como humano en una foto con los directores, que sale como Talos, es el líder de los Skrulls, que está como infiltrado en S.H.I.E.L.D. para como alguna invasión. Entonces sí se va a volver a los 90s en algún punto. Entonces digo, vamos, no sabemos si, ¿no? Pero de todos modos, pues por ahí está Ronan y se ve que es parte y se ve más joven, obviamente. Se ve más joven Nick Fury, ¿no? Se ve más joven Samuel Jackson.
Con cabello y dos ojos.
Con cabello y dos ojos. Con una herida ahí arriba de un ojo, pero de todos modos todavía tiene dos ojos. Y todavía no es... Digo, Ronan the Accuser todavía en ese punto no es un enemigo de los Kree, no es un como extremista, ¿no? Como lo que es Thanos, a fin de cuentas, sino más como un... Porque a fin de cuentas el problema es la guerra Kree con los Skrulls, que es lo que ya habíamos hablado, para posiblemente toquen ese tema, que es una guerra eterna y son criaturas de milenarias, ¿no? Y sus que sus generación tras generación siempre han estado en guerra. Y de todos modos, digo, todavía no es este extremista anti-Skrull absoluto, ¿no? Que quiere hasta destruir parte de la... O por eso se quería hacer de la... Piedra de la China. Power Stone para poder destruir pues parte de la otra cultura, ¿no? Sí. Lo que medio habíamos deducido que en algún punto, en el momento que desaparezca la mitad de los Kree y la mitad de los Skrulls, uno se le va a echar la culpa al otro. Después del chasquido y se va a desatar algo ahí que puede ser lo que conecte, ¿no? A fin de cuentas, eso y el bipaso de Samuel L. Jackson, lo que conecte con la historia, ¿no? Por ahí también se ve pues la que viene siendo la Shanasha Lynch, que sale como María Rambeau, que viene siendo una otra piloto de la Fuerza Aérea con el nombre de Photon, y es una mamá de una hija muy importante después en los cómics que se llama Monica Rambeau. Uh-huh. Monica Rambeau es, digo, a través de los años, después ella se convierte en el Espectro, que es otra parte, es parte de los Avengers a fin de cuentas. Entonces, pues por ahí puede haber alguna conexión. Obviamente María Rambeau es noventera y la hija, ya que está grande, que se hace Espectro, pues ya es después, ¿no? Y puede explicar que de alguna manera, ¿no? El estilo Superman, que nunca envejece por tener superpoderes, pues que ella nunca envejece a pesar de que hayan pasado 30 años, y, ¿no? Pero digo, las fotos interesantes, ¿te gustó lo que viste?
Sí, se ve bastante bien el arte, se ve... Digo...
Está básico las fotos, sí. Porque nunca muestran mucho hasta que no se enseñen el trailer, ¿no? Pero el uniforme así de inicio, güey... Obviamente la portada, que se le ven los puños así brillantes y todo, ya con eso me ganaron. Me hubiera gustado más verla con el corte de pelo de la versión Ultimate de Capitán Marvel, pero está chido.
Como
el tipo Mohawk. Digo, se me hace más chido, pues. Pero al ser también los 90s, no se usaba tanto. Igual ahorita ya la versión más moderna sí, pero... ¿No? ¿Tú? ¿Te gustó?
Sí.
Porque andas muy animoso, güey, para platicar, ¿no?
Sí, me gustó. Me hizo interesante, pero así como un first look, sí me atrajo, pero ya me traía la historia de todos modos. Y Brie Larson, la verdad, pues es muy bueno.
Brie Larson sí te atrae, entonces.
Claro que sí.
Bueno, lo que sabemos es que Phil Coulson y Nick Fury van a estar de regreso. Por ahí otra cosa que sabemos, que vimos en la semana, se vio unas fotos, ya habíamos hablado, Nick Fury con esta Maria Hill en el set de Spider-Man Far From Home. Uh-huh. Entonces digo, es algo, ha estado ocupado Samuel L. Jackson por fin, güey, porque si no le da por hablar y quejarse de todo. Y creo que pues de alguna manera revela o que la película es antes del chasquido, que yo creo que así va a ser, y va a terminar con algo posterior, porque Tomo sale después de Avengers 4, pero yo creo que sí es antes de eso. O sea, en ese mismo lapso, pues, igual hasta va a terminar con que se sube al camión, que es en el que va para... ¿No? O sea, no va a tener la armadura de la araña ni nada por el
estilo. Sí, no creo.
Ni yo.
Voy a hacer.
O sea, yo creo que sí es antes de eso y va a terminar en eso. O sea, en que se sube al camión, que es el que va al field trip o algo así, y es cuando empieza Avengers. Pero no estaría mal, ¿no? Digo, para conectarlo todo y que salga Venom y ya. No pedimos más.
No va a salir Venom.
Ya sabemos que no. Triste.
En otra, al parecer ya en Netflix y Amazon se está poniendo los moños para las coproducciones. Al menos con la BBC y con los productores de televisión británicos. Entonces, ahorita ya el jefe de Tony Hall, hubo como una reunión general como de la BBC. Y estaba hablando de eso, que ya están tratando de buscar nuevos... inversionistas o coproductores.
Sí, la BBC, el mero mero es Tony Hall.
Sí.
Y es esta compañía masiva de televisión inglesa, ¿no?
Sí, o sea, es la compañía de gobierno.
Uh-huh. Pero es la que más lana tiene, en fin de cuentas. Sí. Y las producciones...
Sí, pero la cosa es que están haciendo unas producciones grandísimas y súper premiadas. En su momento hicieron...
Es que aparte cosas...
The Night Manager, las de Sherlock. ¿Qué digo? Las de Sherlock, o sea, sí son producciones muy grandes, pero también son 3 episodios por temporada.
Pero ha ayudado, por
ejemplo... Y cada 5 años en una temporada.
Pero ha ayudado, por ejemplo, la BBC ayudó a las producciones de... Ay, güey, de The Crown y esas. No, ninguna es de ellos. Así como... O la de alguna de las clásicas, porque según yo... Porque yo me acuerdo que Penny Dreadful creo que sí era parte de la BBC, sí. La producción, por ejemplo.
Peaky Blinders es parte de la BBC.
Sí, sí, digo, es parte igual porque deben de tener, si no sus estudios, por lo menos los lugares donde tienen, ¿no? Las locaciones donde tienen para grabar, pues obviamente son clásicas, güey.
Sí.
Es, o sea, es fácil para ellos darse... el lujo de grabar como algo de época, porque a fin de cuentas, digo, en Europa lo tienen como muy a la mano, ¿no?
Sí, entonces como que tanto Amazon como Netflix, que eran los que están apoyando mucho este tipo de producciones grandes, porque de repente BBC la sacaba en Reino Unido y la sacaba en América, que también tiene BBC América, pero pues no hay BBC Latinoamérica ni hay BBC en el resto del mundo. Entonces ahí es donde entraba Netflix, entraba Amazon. Y ahora, al parecer, tanto Amazon como Netflix, pues ya quieren ya como control total de sus producciones y así. Y ahora están haciendo 2 producciones muy grandes. Una que es la del Rey Lear, de Shakespeare.
The King Lear, de Shakespeare, con Anthony Hopkins.
Con Anthony Hopkins, así es. Y la otra es de la saga de His Dark Materials, que son los libros estos.
His Dark Materials.
His Dark Materials.
¿De quién? ¿De quién es, güey?
Phil Pullman, es el escritor.
¿Tú leíste los libros, Salvador?
Sí.
Explícanos de qué libros son, güey, para que la gente entienda qué libros.
Se hizo la película del primer libro hace años, yo creo que son unos 8 años. La Brújula
más,
Dorada.
Más, cabrón, ¿no? Yo creo que más. Ganó la Brújula Dorada no era mala, güey.
No es buena. Ganó Oscar, a mejor efecto.
Fue en el apogeo de Harry Potter y quisieron medio Harry Up. A Harry Potter.
11 años salió La Brújula Dorada y esa pelea de los dos polares donde le rompe la mandíbula es impresionante.
Sí, no, la película es muy buena. Y tiene a Daniel Craig, a Nicole Kidman, tiene buen cast.
Basada en todo este universo era que ellos tenían como ciertos, pues prácticamente tenían un Pokémon, güey.
Los pandemones.
¿No? O sea, tenían sus animales que eran, ¿no? Expresaban muchos de sus sentimientos y aparte les hacían compañía, pero la gente especial era la que tenía un oso, ¿no? O que no tenía animales, era la gente que era especial o algo así, como muy diferente.
No, es que la materia oscura era...
No, más bien los osos no eran como...
Eran su reino del Polo Norte.
Ajá. Ellos no eran pandemones de nadie.
Y en la película se trata de que el papá de la Aira Belacqua quiere abrir portales. Y la única forma de abrir portales es crear una energía... Y crear la energía de separar al animalito este de la persona. Uh-huh. Y al crearlo se crea la materia oscura. Por eso el de Dark Matter. Pero todo lo vemos desde el punto de vista de...
His Dark Matter.
De la niña. Ah.
Que la niña va a ser Daphne King, que es X-23 en Logan.
Ok, sí, sí.
Va a ser James
McAvoy. Buena actriz, ¿no?
Muy buen cast.
James McAvoy.
Laura.
Y Lin-Manuel Miranda.
Lin-Manuel Miranda. Lin-Manuel Miranda, agradable. Sí. La película sale Daniel Craig, Nicole Kidman. Por ahí Daniel Craig tiene un leopardo de siberiano hermoso, pinche animal, güey. Y Nicole Kidman que tiene chango, como un chango dorado, ¿no? pero sí está padre esa. Digo, a diferencia de Witch, de no la del león y el guardarropa. ¿Cómo se llama? Narnia. No, güey, esa madre. A diferencia de eso, que Disney no lo hizo muy bien, güey. Esperemos que la BBC haga bien con estos libros. Y está bien, digo, tuvieron producciones o en su momento asistieron producciones como Harry Potter, ¿no?
Entonces, yo creo que,
creo que pueden estar bien encaminados.
Esta de His Dark Materials es una coproducción entre... O sea, es entre una productora que se llama Bad Wolf. Ajá. Que eran los productores de Doctor Who
en 2005. ¿No?
Y New Line.
Doctor Who es...
Doctor Who.
Doctor Who, ¿verdad? Doctor Quién. ¿Nunca le... ¿Doctor Quién? ¿Le ponían Doctor Quién aquí? Nah. Ah, ok.
Sí, no, aquí no la pasaron. Sí, no. Aquí nunca llegó.
No, pues es que las cabinas telefónicas aquí eran de tarjetita.
No, está bien. Si lo hacen como Sherlock o como Peaky Blinders o Penny Dreadful, que son pocos capítulos, pero bien, bien, la información sí,
que...
bien hecha.
No, Penny Dreadful quedó la gente deseando más, güey. La neta se acabó rápido. O sea, esas tres temporadas no era mucho, güey. O sea, sí, está chida.
Es que también la BBC tiene eso que prefiere que sea poco...
El production value, sí. O sea, que sea que haga valer los billetes y mejor haces pocos capítulos. Sí. Que eso está bien, las miniseries están bien. O sea, no nos quejamos de eso. Lo que estuvimos platicando hace rato es el pedo del binge watching, ¿no? Que es el hecho que sí sea una miniserie, pues sí te da la libertad de ver los 10 capítulos en una sentada, güey, prácticamente en un fin de semana.
Bueno, pero también son capítulos largos. Sí. Son, los sí, de la BBC son capítulos de hora y media, más o menos.
Bueno, pero,
Sherlock era una hora y media.
Pero sí, de todos modos, o sea, ese tipo de ondas también del binge watching puede hacer que estas se hagan enfadosas. Porque, aunque sea el hecho que, digo, que no sea Walking Dead tampoco, ¿no? Que te hagan esperar una semana y te den un capítulo de relleno.
De nada. Uh-huh.
Que te den 3-4 rellenos seguidos, ¿no? Obviamente siempre hay un capítulo de relleno, es imposible, ¿no? Pues librarte. Bueno, hay series muy buenas que no los tienen, pero sí el... O sea, que produzcan mejor series cortas. ¿Es mejor series cortas? O sea, como decíamos, de los Defenders o de el triste Iron Fist, que igual ahorita que hablamos de Marvel debemos haber hablado de eso, pero estamos hablando de Netflix, no entonces merece, todavía estamos a tiempo. No. Pero es eso, o sea, son series que con 10 capítulos tienes, ¿por qué 13? O sea, ya veo que son 13 y ya vas como en el sexto y dices, pues chinga su madre. O sea, ya los ves, pues, pero si vieres desde un principio que eran 13, igual no la empiezas a ver, güey, porque no está bien, ¿no? Pero esperemos, digo, que yo creo que lo van a hacer bien, van a ser cortitos y que ojalá estén bien chidos, güey, porque sí, ese tipo de fantasía también está chingona.
No, y son tres libros y el segundo libro no es muy denso, pero es muy, muy bueno. Y el tercero, pues, es en la conclusión, pero... Bueno, también está bueno.
Creo que después estamos...
El otro que hizo, que es el que dijimos. Sí. O sea, que dejó de sacar muchos años y luego volvió a sacar como de putazo uno también.
¿The Witcher o también Phil Pullman?
También él. Vimos eso, que también él hizo otro. Pero bueno, digo, hablando de The Witcher, güey.
Otras dos, al parecer. ¿No? Lyra's Oxford y Once Upon a Time in the North.
Que a fin de cuentas que quedamos que era que la brújula dorada y luego el catalejo ámbar y no, otra más. No, la brújula dorada es la película.
Se llama Las luces del norte, la daga y el catalejo dorado.
Ámbar. Decía de Amber Spyglass en inglés se llama.
Ah, es que Northern Lights se publicó como The Golden Compass en Estados Unidos.
Ah, ok. Por eso existe la brújula dorada. Pero bueno, ya Chava mencionó por ahí The Witcher. Y pues digo, de las buenas noticias que se dieron para Henry Cavill esta semana es de que pues se fue casteado como Geralt of Rivia. Que es... Hace unas semanas hablamos de eso, de que le gustaría... Le hubiera gustado o le gustaría ser Geralt porque le gusta la serie, leyó los libros, jugó los juegos. Y a fin de cuentas se le hizo a Henry Cavill basada en estas novelas de Andrzej Sapkowski. Andriev, no sé cómo se pronuncia, cabrón. Bueno, escritor ruso es.
Andrzej.
¿Qué es?
Andrzej es ruso. No, es polaco.
Polaco. Ok, bueno, creo el escritor polaco de The Witcher. The Witcher, muy buen juego. The Witcher 3, largo, interesante. Y sí, una historia de fantasía que igual le queda bastante bien a Henry Cavill. Por ahí hay un, obviamente, un Photoshop fantástico de Buzz Logic que nos ha estado dando, ¿no? Ideas de cómo serían o cómo se verían ciertos artistas como superhéroes o como algo. Entonces, bien para Henry Cavill, que fue casteado en The Witcher de Netflix. Noticias de Netflix también, por ahí salió el trailer de la... Al fin, bueno, a fin de cuentas, si quieren ver el Iron Fist, segunda temporada, no la hemos empezado a ver ninguno.
No terminó Luke Cage.
Yo sí terminé Luke Cage. No tienen ganas de verla, ninguno de los dos, al parecer.
No.
Posiblemente no. Rodrigo tampoco, porque creo que no vio la anterior. Yo sí la voy a ver en algún momento ebrio. No es cierto. Pero dicen que la mejora mucho la acción, que Colin Wake, el personaje este de la japonesita, levanta mucho la serie. Pero obviamente, digo, no está basada en ella. No se llama Colin Wake la serie. Se llama el Iron Fist. Y el Iron Fist otra vez decepciona, según la crítica. Pero a fin de cuentas, al final del Iron Fist siempre hay algo mejor. Y es el trailer o el teaser trailer de Daredevil Season 3, que por ahí habla y dice que solo, la oscuridad solo se puede combatir con oscuridad. Se ve un poquito más intenso. Al parecer, obviamente sabíamos que Matt Murdock no había muerto, spoiler alert, al final de los Defenders. Si no quieren ver los Defenders, no los vean, no se pierden de nada. Pero, pues sí, que se ve interesante. Y por ahí dices que se filtró algo, ¿no? De eso. ¿La fecha?
Sí, según eso, en el Twitter de Tailandia de Netflix, Netflix Tailandia, sin querer publicó que al parecer se estrena el 19 de... Que era como
16 de octubre.
19 de octubre, 19th. Porque de repente muchos decían, no, pues es demasiado pronto, o sea, porque es como un mes apenas, pasadito un mes.
Pero de, también Luke Cage salió hace como mes y medio, güey.
No, Luke Cage salió...
¿En mayo?
Ajá, como en junio, una cosa así.
Bueno, primero pues fue Luke Cage, luego Jessica Jones, primero fue Jessica Jones, luego Luke Cage.
No, primero fue Jessica Jones. Jessica Jones salió como en marzo, güey. Pero, digo, de todos modos, Netflix está acelerando un poquito la producción de esas series. Se les acaba el contrato con Disney. Pueden seguir produciéndolas y no sé si Disney quiera seguir coproduciendo las series junto con Netflix. A fin de cuentas, es parte de su material. No creo que los vayan a usar o que Disney agarre estos personajes y los use para algo más que no sea para esto. Y pues ya le dio valor a personajes clase C en este caso, que realmente nunca iban a tener valor alguno.
No.
Tal vez Daredevil un poquito más, pero Iron Fist, Luke Cage y Jessica Jones no. Le ha podido dar apertura a otro tipo de personajes. Por ahí algunos easter eggs en la nueva temporada de Iron Fist. Los easter eggs que hay en la temporada de Luke Cage, por ahí mencionan algunos. Y se sigue mencionando como que es un universo compartido y existen los Avengers en ese universo, ¿no? Entonces, digo, no está despegado de... Nunca los van a juntar, pero pues a ver qué rollo, ¿no?
Sí. Siguiendo con Netflix. Mucho Netflix ahora.
Sí, está
claro. Ahora nos pasamos a Venecia.
A Venecia.
A Venecia.
Festival de Venecia, el 75º.
Sí, y con Guillermo del Toro como jefe del jurado. Padrino del jurado.
No, es
jefe de jurado. Ajá. Cuando fue padrino fue con Sitges el año pasado. Uh-huh. Pero sí, le tocó darle el premio a Alfonso Cuarón por Roma, el León de Oro. Entonces, pues ya es segundo León de Oro consecutivo para un mexicano.
Consecutivo. Y ovacionado, aparte Roma.
Sí, o sea, todo... ovaciones de pie, muy buenas reseñas. Ahora en Toronto también le está yendo muy bien.
Aclaman mucho, ¿no? También la fotografía y eso que la hizo Cuarón.
Sí.
Parte de todo el hecho que también que está en blanco y negro, creo que es algo que llama mucho. Y la gente que ama el cine también lo ve como parte de lo que era el cine arte, ¿no? Ahorita que ya no se hace ni siquiera con filme y se hace todo digital. Pues, ¿cómo puedes, digo, mantener este feeling de cine tal cual en esto? Y en México, que no se ha estrenado al 100, o sea, creo que en México puede ser muy aclamada también por la visión que tiene de los 70s, Cuarón, ¿no? Dicen que se ve un México setentero totalmente, y eso también está interesante, la recreación de este México de los 70s, pues cuando él era chico, cabrón.
Sí, y un México muy, muy convulsionado después de las Olimpiadas, después de la masacre de Tlatelolco, después de...
¿Qué fue el Tlatelolco? ¿Qué fue?
68 también.
68, sí.
Y fue del Aguilazo también, ¿no?
Sí. El Mundial también, el México 70.
Uh-huh. Sí, todo lo que sí. ¿No? Nos cobraron por todos esos
Olimpiadas. Creo que no es el 70 exacto, es en los 70.
Es como 70 y tantos, ¿no? Ah, 76,
es como mediados.
Cosa,
ajá, mediados
sí, 70. No es tal cual el 70.
O sea, pero siguió siendo una época muy, muy movida,
sí.
Políticamente, estudiantilmente...
Y le tocó a él para,
sí.
Desde el punto de vista adolescente. Pero no sabemos de qué trata la película, o por lo pronto yo no sé. Sabemos que está basado mucho en su infancia.
Sí, creo que más bien, agarra como, como protagonista de la colonia.
Ajá. Así como... Es basado mucho él en su infancia dentro de la colonia, pero dicen que visto desde los ojos de su muchacha. O sea, de la muchacha de la empleada doméstica.
La que los cuidaba. Ajá. Uh-huh. Y bueno, para ambientar todo...
Muy aclamada ella también, ¿eh?
Sí, vi. Y para ambientar todo el arte, siempre ha sido muy bueno Cuarón, lo que hizo en Los Niños del Hombre, La Princesita, hasta en Harry Potter. Él cambió todo el diseño del castillo y fue el que se quedó hasta la película 7.
Sí. Pero, pues bueno, si pasamos a nuestro debate ahora.
Ya como último tema de Netflix, por ahí, digo, lo íbamos a mencionar en los trailers, pero la cuarta temporada de Narcos, ya habíamos hablado de ella, Diego Luna, Michael Peña. Por ahí hay un teaser trailer que ya nos anuncia que va a salir noviembre 16. Por ahí sale también el mexicano José María Yaspi, que sí, que ya salía él como el Señor de los Cielos, ¿no? Pero retoma su personaje. Aaron Staton, Alejandro Eda. Y a fin de cuentas, creo que ha sido... se ve violento, porque el narco mexicano siempre fue más violento y ha sido más trascendente en la historia por la violencia, ¿no? Todo desde el asesinato de Kiki Camarena, que es el personaje de Michael Peña, que es históricamente está muerto, entonces no es spoiler ni nada por el estilo, hasta todo lo que se ha venido, ¿no? Obviamente no va a ser en la época actual, pero lo interesante aquí es que después de este tráiler, no nada más por el revuelo que levantó, sino por la gente que ya ha visto algo de la serie, y el estudio está tan satisfecho en eso que se anuncia una posible ya renovación automática de la quinta temporada, porque ya la quieren grabar en caliente, güey. O sea, quieren aprovechar ya que está, estuvo la filmación aquí un poco accidentada por la muerte del cuate este, ¿no? Que,
sí, del scout.
Del scout de locaciones y todo eso. Y a fin de cuentas, creo que quieren aprovechar también esa onda para darle punch. Al cual Diego Luna debe de tener ningún problema en horarios, o sea, van a basarse en todo eso para ya poderla sacar el próximo año. O sea, también hacerla, pues, anual, ¿no? La tercera temporada de Narcos salió hace 2 años.
Sí.
Cuando yo la vi fue el año pasado, a fin de cuentas. Entonces salió, creo que ya había terminado, salió a principios del año pasado, ¿no? A principios del 2017 creo que salió la tercera temporada de Narcos. Y pues está bien interesante, digo.
Septiembre de 2017.
Ah, finales, entonces.
Del año pasado.
Ah, pues el año pasado tal cual. Sí. Entonces les darían push para que salieran, ¿no? En fechas similares.
Sí, en 2019.
Y no está mal, digo. Creo que la serie me la recomendaste tú más por la música y por otras cosas. Y creo que ya después de verla quedé bien. O sea, no es algo que... Hay que ver cómo pintan, ¿no? A nuestra Guadalajara y todo ese asunto.
Sí, porque también... Digo, siempre hay que tomarlo más como entretenimiento porque realmente no es un documento histórico y es la perspectiva de los gringos a fin de cuentas. O sea,
sí, más heroicos, ajá. ¿No?
Pues no te puedes esperar un documental de Discovery
pero también lo bueno es que no te ves la novela del Chapo de Reina del Sur, ¿no?
Sí, realmente tiene positivo. Producción
cinematográfica.
Que es lo que nos quejábamos de esa producción o de lo que está produciendo Netflix, por lo menos en México. O sea, esta está producida y hecha en México, pero no es una producción mexicana.
Sí. Digo que también la cosa es que Netflix produce en cada país pues lo que el país tiene para producir.
Y lo que el país le pide.
Y lo que el país le pide
también. Si el país le sacas Club de Cuervos y lo ven 30 millones en una sentada, güey, pues hay que darles más Club de Cuervos, güey. O sea, no es... No sé, yo estoy totalmente de acuerdo. Triste que los números sean así, porque pues no nos permite producciones... No artísticas como Roma, pero como las películas, ¿no? Que mencionábamos en la tarde, güey. O sea, que hay... Sabemos que hay películas mexicanas de muy buena producción y de muy buena... Más allá de las comedias románticas mexicanas que se tienen produciendo desde hace como 10 sí. años, cabrón.
Por lo malo que también esas películas son las que están dos semanas en el cine.
Ajá, eso sí.
Y después están las de Derbez, están las que produce Cinépolis y Televisa, pues...
Sí, claro.
Que es que son las que se están...
Sí, las que se establecen.
Te ponen en los anuncios de Cinépolis, te ponen...
Te bombardean.
Y algo con una producción ahí medio accidentada, ya para terminar en esto de la televisión y brincarnos al otro tema. American Gods, el showrunner de la segunda temporada, Jesse Alexander, fue removido totalmente de cualquier... O sea, lo corrieron, pero no lo corrieron. O sea, no puede trabajar, no puede hacer nada... ni puede escribir, ni puede hacer showrunning, ni puede hacer edición, ni puede producción en set, ni puede hacer otras facetas de producción o postproducción, de acuerdo con The Hollywood Reporter. Entonces está medio intenso. Ahorita American Gods está produciendo su segunda temporada, está en reshoots y está en todo esto de pickups que le llaman, haciendo nuevas tomas para los capítulos, ya para comenzar a la postproducción y que se pueda estrenar el próximo año. aunque no se ha grabado al final de la segunda temporada, güey. Entonces también eso está bien accidentado, güey. Que ya se hablaba de que era una producción accidentada, a pesar de que la primera temporada fue exitosa para Amazon, no fue el deal breaker, no fue la serie que hizo que todo el mundo comprara Amazon, como hablábamos, pero sí fue de las más exitosas el año pasado para ellos. Neil Gaiman, que es el actor, es decir, el autor de los libros de American Gods, quiso más control creativo, se peleó ahí medio con el estudio. La productora Fremantle también se peleó con Starz, que Starz es el canal que lo produce por lo menos en Estados Unidos. Aquí Amazon Prime es el que lo tiene a nivel mundial. Y está bien complicado, güey. O sea, se están poniendo muchísimas trabas. El cast, pues, a pesar de diverso, de todos modos no tiene... O sea, grandes estrellas fuera de ¿cómo se llama? Se fue el nombre. El mero mero, el que sale ahí en este güey.
Sí, que sale en John Wick.
Ajá, y que sale en
Ian McShane.
Ian McShane. Pero interesante, digo, la serie de American Gods está interesante, está medio bizarrona por lo que se habla de los nuevos dioses y de todos estos, ¿no? Como deidades, pues de la tecnología y todo eso. Está interesante, los libros son interesantes también.
Neil Gaiman, a final de cuentas.
Raro él. Y pues bueno, ya ahora sí, brincándonos al tema principal y de lo que vamos a hablar como una discusión. Por la mañana, el día de hoy, The Hollywood Reporter anunció de que Henry Cavill había terminado su contrato. No terminado el contrato, bueno, pero tuviera vigente.
Salió una nota, ¿no? Más bien.
Salió una nota, tal cual.
Un chismejillo.
Es un chisme, pero de Hollywood Reporter. O sea, que es fuente muy confiable.
Que supuestamente él ya está fuera como Superman dentro del DCU. No tienen nada para él en Warner Brothers. Se acaba de anunciar el casting en Netflix para que fuera, ¿no?, The Witcher.
Geralt.
Y a fin de cuentas creo que es ahí es donde se pone complicado, ¿no? Igual pudo haber tenido algunos problemas de
agenda
que ya le sucedieron con los reshoots de la Liga de la Justicia y lo que viene siendo Misión Imposible. Y tuvo problemas esos de agenda para hacer un cameo en Shazam. No sabemos si ese cambio, esa falta del cameo y eso pudo haber alguna molestia en el estudio. O a fin de cuentas fue algún cabrón hocicón que escuchó por ahí de que no tenemos nada para Cavill en este momento y que haya dicho, no, pues ya Cavill ya no lo quieren. Y ya ves como todo el mundo está buscando hacer la nota, ¿no?
Sí, yo creo que más bien es eso, o sea, porque al parecer ahorita quieren hacer como un origen de Superchica que salió en la... como un teaser, no, salió como un teaser en la de Man of Steel.
No teaser, tal cual, no, como se ve la otra cápsula.
Ajá, que se ve una cápsula, cápsula, una cápsula abierta en la nave esta que llegó hace miles de años.
Sí.
Entonces es lo suficientemente vieja el origin story de Supergirl en ese universo como para que salga Henry Cavill. Aparte, digo, no hay fecha para Justice League 2.
No,
sí, no, o sea, tiene entonces, Man of Steel 2 no existe ni una confirmación, ni siquiera como interés de Warner Brothers. Obviamente Warner Brothers, al ser muy reaccional, su primera opción fue renovar a Patty Jenkins, darle una costal de billetes y decirle, ve a hacer Wonder Woman 84. Se ha estado muy accidentado el factor de la creación de la película de Flash. Se canceló la película de Cyborg, se está hablando ya este mes sale a la luz el DC Universe, el streaming service. Entonces digo, obviamente es otro universo paralelo, no existe conexión con las películas. Pero las películas no lo están haciendo bien. Y sabemos que también otro de los rumores, obviamente de inmediatamente después se aventó el rumor de que Ben Affleck, no, obviamente en su actual estado, que está dentro de rehabilitación y demás, porque volvió a decaer en las drogas y en el alcohol, pues no está para ser Batman. Obviamente se quiere avanzar con la película de Matt Reeves, porque Batman no deja de ser Batman y es el más fuerte de todo DC.
Más interesante.
Y pues digo, está cañón que en un mismo día pierdas a Batman y a Superman.
Sí.
Y a fin de cuentas es eso, o sea, decían... ¿Qué tan cabrón tiene que estar que para que Gal Gadot haya lucido un poquito más en la película de Batman Superman que estos dos actores, que son buenos? Henry Cavill es el mejor Superman y creo que también Ben Affleck el mejor Batman a cierto punto. En su forma y su historia y su Batman, güey. Obviamente, sí. Digo, el de Bale es muy bueno y de todo, pero no es un buen Batman, güey. ni físicamente, ni, o sea, ni sus peleas, ni nada. Es más así como drama, ¿no? Uh-huh. Batman de drama.
Sí. Entonces también es a partir de esto empezaron a salir rumores y rumores. Y esto fue hoy.
Hoy
en la mañana,
Han salido rumores y rumores. Está el rumor de que DC ya está buscando hacer el reboot del universo. Lo cual es complicado porque...
Tienes a Wonder Woman.
Wonder Woman y Aquaman, que están a punto de salir las películas. Y Shazam. Tienes tres películas ya terminadas, listas para salir, y ya estás pensando en hacer un reboot. Aparte están haciendo como sus universos alternos estos con Joker,
Suicide Squad,
que ahí sí va a salir Ben Affleck todavía. Ajá, entonces está muy extraño. Ahora también salió otro rumor de que, según eso, Warner está considerando a Michael B. Jordan para hacer un Superman negro. Que pues ahora sí que pues no, o sea,
no pues
creo
no.
Que sería un buen, ¿cómo dijo que se llamaba? Linterna Verde.
Ah, sería un buen, ¿qué?
John Stewart.
John Stewart, sí, John Stewart es el Linterna Verde de color afroamericano.
Negrito cucurumbe.
Verde. Negrito verde cucurumbe.
Simón.
Qué racista. Racismo pero absoluto, es... pero sí, o sea, digo, y John Hamm, ¿no?
Racismo ignorante.
Pero aparte divertido. Digo, John Hamm estuvo en la presentación, o estuvieron, habló con Graham Basinger, que es en una entrevista como a fondo sobre, dentro del tal cual, el Hollywood Reporter, güey, y le preguntaron, ¿no? Le dijeron, oye, pues... ¿Qué no has hablado algún interés de que el Batman? Y dice, no, sí, yo soy súper fan de los cómics, los he leído desde que tengo 9 años, conozco a todos los personajes, sé muy bien de estas cosas. Dijo que amó la película de Black Panther, que ve la serie de Legión. Obviamente que no tiene ningún problema, fuera de que no le encanta hacer ejercicio, güey, intenso, que es lo que se necesita, ¿no? Para ser un superhéroe en estos días.
Sí.
Él está, o sea, sí le gustaría ser Bruce Wayne y Batman. Que para mí ya está un poquito viejo. En caso de ser un onda Ben Affleck, pues está perfecto.
Sí. Porque también hace poquito le preguntaron a Ryan Gosling si le gustaría ser Batman y tuvo una reacción ahí medio rara, incómoda. Como que no supo ni qué decir.
Es que también y está sí, chiquito, o sea, pues... ¿no? Está bajito. Va a ser como de tu tamaño. ¿Cuántos? O sea, también John Hamm se ve que si lo inflas, sí puede ser Batman.
Sí.
A Gosling, por más mamado que lo pongas, güey, no creo que sea Batman. No, yo no se la creo, pues.
No, y está muy cara bonita. Aunque lo ha demostrado que sabe hacer como de lo que hizo en Drive o en...
Bueno, es que realmente Batman no es feo, ¿sabes? Uh-huh. También es un playboy. Uh-huh. Sí, sí. Bruce Wayne. Sí.
Pero Ryan Gosling como que no me lo imagino.
Sí, no.
Bueno, pues así ha sido todo un drama. En todo el día, por ahí, a pesar de lo que salió, ¿no? Del desarrollo...
Porque de la pues película. Salió la...
Danny García, que se llama.
Sería como un Val Kilmer de Batman.
Ándale. Pero Val Kilmer, todos lo inflaron y estaba grandote.
Sí.
Salió Danny García, que venía siendo la agente de Henry Cavill, sacando un tweet que decía, be peaceful, la capa está en su closet.
Todavía.
A fin de cuentas, digo, era así como para calmar las aguas. Y después, hace como 2 horas, güey, Henry Cavill sacó un video de él en Instagram con una playera de Krypton, él, levantando...
Vamos a ponerlo en la página.
Sí, con su muñequito de su figura de acción.
Volteando hacia el cielo, ¿no? A fin de cuentas, había una canción que se llama The Blue Danube, con unos perros ladrando al fondo, güey. Y el quote que dice en la parte de abajo dijo, hoy fue emocionante, ¿no? A fin de cuentas, pues no sabemos si se está viendo o no.
Sí, o sea, realmente hubo rumores y rumores y hubo respuestas oficiales que realmente no confirmaron nada.
No dejaron igual.
Sí, y pues por lo menos yo creo que ahí va a seguir. Simplemente ahorita no hay Superman...
confirmado.
Ajá, no, ni siquiera en el horizonte, sí, cercano. Entonces como que lo hacía, pues bueno, ahorita pues tú sigues haciendo tus cosas y ya.
¿Crees que haya sido un caso de que, te digo, Juanpa, que escuches Pedro? O sea, como que lo aviento al aire para que la gente se entere que no me estás queriendo pagar y que se puede caer la negociación, para ver cómo reacciona la gente y que veas que la estás cagando. Fue trending topic casi todo el día, güey. En múltiples redes sociales.
Con todo y lo que presentación
de Apple. Henry Cavill y Superman, con todo y la presentación del nuevo iPhone que fue el día de hoy. Entonces está cañón eso, güey, porque realmente sí es muy bueno. Es lo mejor que tiene. O sea,
sí, definitivamente,
lejos. O sea, por más que Ben Affleck sea superactor y todo, lejos. Y Gal Gadot, sí, maravilloso. Y las mujeres y el poder femenino, lo que quieras, pero no sabe actuar, cabrón.
No.
Y a fin de cuentas, digo, no es una película con mucho contenido. Y Henry Cavill tampoco, como Superman, sabe actuar mucho, pero el traje le queda como calcetín, güey.
Le queda la capa.
Sí, está cañón. Y no a cualquiera. Digo, a fin de cuentas, a mí el Superman de Christopher Reeves nunca me llamó la atención, porque para mí Superman, pues cuando lo conocí de chico, pues era el Superman del cómic. Después la muerte de Superman, que fue el superboom para regresar al interés a Superman. Y para mí entonces las películas de Christopher Reeve no eran más que como un Superman chafita, güey. O sea, como el Batman de Adam West, ¿no? Para mí esa era así, esos años y esa cultura. El Superman de Brandon Routh fue una historia totalmente fuera del cómic, ¿no? El que tuviera un hijo y demás, estuvo ahí medio bizarrón. Y Henry Cavill, Man of Steel, es muy buena película. Entonces creo que no está bien que lo que están haciendo, güey.
Pero pues Warner, bueno, DC Films.
¿Qué crees de todos estos rumores, güey, que sea real, güey? ¿Crees que alguno sea real? ¿Que realmente hayan sondeado a Michael B. Jordan como para ser un Superman negro, güey?
No creo.
No, realmente yo creo que es eso. O sea, salió el rumor eso de que...
Y aventaron noticias.
De que DC no tenía ahorita en el futuro, se creo, no está pensando en Superman. Y por lo tanto, Henry Cavill ahorita debe estar como
En el closet,
en el refrigerador. Y de ahí se agarraron para crear la noticia de que ya no iba a ser. Pero yo creo que...
Sí, no, digo, no creo que...
O sea, creo que
están separados. Sí, qué mal, cabrón, que te enteres por The Hollywood Reporter que te van a quitar tu chamba, güey. Igual por eso fue emocionante su día. Se enteró que ya no lo iban a usar, ¿no? Por medio de un reportaje de una persona metiche, güey.
Sí, ya sé. No, pero... Bueno, es que el Warner...
Es la cosa, o sea,
es que ya no podemos responder a otra cosa más que eso, y se me hace que está bien mal.
Nos avientan un chisme hace a la semana.
Es tan surreal todas las tomas de decisiones de DC y de Warner que podría ser real. O sea, realmente podrán estar haciendo un reboot de la mitad de su universo.
También igual fue como dices, para sondear, para ver qué pasaría, cómo reaccionaría la gente si no estuviera Henry Cavill.
Para ver cómo reaccionar, a ellos que les gusta reaccionar.
Ajá.
A las redes sociales.
Está fuera de...
Porque movieron todo.
Es un rumor, o sea, totalmente como... O sea, fue una noticia ridícula, cabrón. Uh-huh. Pero bueno, ya dejando el tema, dejando atrás un poquito a DC, creemos que Henry Cavill es el indicado para ser Superman. Queremos que se quede ahí mucho tiempo. Queremos otra película, por lo menos Superman, ya con...
Pero con un buen guión.
Y con el conocimiento que ya hay de que hay un universo más atrás de él. Pues que también eso le da... Por lo menos a las películas de Marvel le ha dado ese contenido. No porque busques el easter egg, sino porque sabes que hay más cosas que están pasando en otro lado. Entonces eso le da un poquito más de historia que nada más andarse rescatando a Luisa Lane que la aventan de un edificio, pues. Uh-huh. Entonces digo, creo que sí tiene más para donde DC, pero si ahorita la caga con eso ya no tendría cómo regresar, güey.
No.
O sea, tiene que esperarse a que se calmen las aguas, tipo lo que va a pasar con los Cuatro Fantásticos, ¿no? Y rebotear, y cómo rebotea si ya Gal Gadot y Aquaman están ahí encima, güey. Entonces digo, sería una tontería. Como trailers esta semana, hablamos del trailer de Daredevil por ahí. La película de los Coen, The Ballad of Buster Scruggs, que era...
Sí, también es de Netflix. Uh-huh. Y originalmente era una serie, una miniserie.
De 6 capítulos.
Y al final dijeron, es que queda bien como...
Fíjate la edición de 6 capítulos de una hora a hacer una película de 2:20. Está cabrón.
Sí.
Dijeron, la cantidad de migajón que le quitan.
Pero son los hermanos Coen. Son unos genios. Realmente.
Por ahí y el corto.
Se ve divertidísima. Sí, se ve muy, sale muy James cool. Franco. Sale este. ¿Cómo se llama?
El flaquillo que siempre usan. ¿No?
Sí, este. Que es divertidísimo ese güey.
Ese yo creo que va a ser el de la balada.
La balada. Sí, es el personaje. Ese personaje, sí, él se presenta como Booster Shorts. Protagonistas: Tom Waits, Tim Blake Nelson, Liam Neeson, Brendan Gleeson, James Franco, Zoe Kasdan, Tyne Daly, Steven Root, Willie Watson, Ralph Ineson. Y el que viene siendo Booster Shorts es Tim Blake Nelson, que es el flaquito, que es muy buen loquito.
Sí, así, uh-huh. También en la de ¿Dónde estás, hermano? Es genial, sí, su papel. Es que entre él y John Turturro, o sea, son geniales, y sobre todo, o sea, los Coen los explotan chingosísimo, porque al parecer les hacen los papeles al...
¿Turturro es la onda en los Transformers? ¿Turturro es la onda en los Transformers?
El único bueno de la película, John Turturro. Lo único bueno de la película.
Pero bueno, entre otros trailers, el teaser trailer de 55 segundos del Narcos, con la serie de Diego Luna. Por ahí también hay un último trailer de Depredador. Sale la próxima semana aquí en México, este viernes en Estados Unidos. No está muy bien calificada todavía en Rotten Tomatoes. Está bajita, trae el 40%. Y no lo vean. No es necesario, nomás sí salió. Si lo ven, igual se las vende un poquito más de que es una película de pura acción. Eso está chido, pero no está... O sea, ya creo que ya habla un poquito de más. Y hay un tráiler de la novena temporada, bastante larguito. Dura 6 minutitos.
Todo lo Walking bueno Dead. Que va a pasar en la temporada viene ahí.
La novena temporada de Walking Dead. La última temporada del personaje de Rick Grimes. Esperemos lo despidan con honor. Y si no, que ya se vaya. Pero porque ya no están haciendo nada con él. Y otra noticia que no hablé, güey. Ahora que, bueno, hablamos la próxima semana. La guardo para la próxima semana. Okay. Que no es muy trascendente. Ya acabamos.
Nuestra lamentable sección de Al final se mueren todos. Sí. Bueno, Mac Miller,
el rapero. Mac Miller, rapero de Pittsburgh.
De sobredosis.
Tuvo ayer un memorial en el Blues Light Park, homónimo de su tercer disco.
No alcanzó a llegar al club de los 27.
No, fíjate, pero le faltó poquito, le faltó como unos 6 meses.
No, tenía 25 años, ¿no?
26, sí, le faltó como 6 meses. Blues Light Park, aquel disco del 2011. Música un poquito más alegre, la música que él tenía era como un rap tranquilo, medio depresivo, popperón, sí, pero a fin de cuentas con letras muy profundas. Lo que desató un poquito descontento con él fue de que cuando murió, muchísimos sitios lo presentaban como el exnovio de Ariana Grande y no lo presentaban por nombre directamente. O sea, no de muere Mac Miller, sino muere exnovio de Ariana Grande, Mac Miller. Entonces fue así como medio denigrante la gente que realmente lo conocía. Él apoyó muchísimo la cultura del streetwear. Mucha ropa como de Hundreds, gente de ropa Johnny Cupcakes, mucha gente así como de streetwear, lo que viene siendo Vape y ropa un poquito más underground, no tan popular como ahorita Supreme y todo eso, pero Mac Miller siempre fue como apoyó muchas de estas marcas. Él apoyó también a Chance the Rapper, que ahorita ya es un rapero más establecido, lo llevó en la segunda gira mundial que tuvo él. Y a fin de cuentas, pues que descanse en paz. Tuvo ahí su último disco, si está depresivón, ya después de haber terminado con Ariana Grande. Y pues recayó en las drogas, cabrón, y se
por
fue
a lo terminó, ¿no? Por eso lo terminó Ariana Grande.
Sí, porque estuvo cayendo, ya había estado recuperado muchos años. Y pues no, o sea, creo que de al el volvió, lo volvimos a perder por algo. Igual fue parte de la depresión, no tanto la sobredosis, igual él la buscó. No sabemos si fue un suicidio o no, pero pues que descanse en paz Mac Miller. Y otro triste.
Sí, uno de los mostachos más famosos de...
El más famoso después del de Tom Selleck, yo creo.
Sí.
Digo, Tom Selleck es más actual, ¿no? Pero...
Uh-huh. Burt Reynolds, 82 años, dio grandes películas como...
Ganador del Oscar con Boogie Nights.
en Boogie Nights, sale en Striptease. También tiene esta de The Longest Yard, que después Adam Sandler hizo el remake y sale él como el... En lugar de protagonista ya sale como el mentor. Uh-huh.
Uh-huh. Sí, es cierto que sale en Adam Sandler.
Deliverance. Pues sí, digo, pues muy, muy prolífico. Muy, 186 créditos de actor.
Muy vaquero.
Sí, mucho,
¿no?
Mucho
sale en Cannonball Run, que es una de sus muy películas así, muy del Canal 5. Yo no sé por qué se me viene a la mente, creo que ni siquiera sale tanto. Pero sí tiene muchísimas, muchísimas películas. La película de Driven por ahí, que también es más conocidona. Tiene muchas, muchas viejitas.
Dimensión Desconocida también salió en algún episodio.
Él es vaquero y a la vez héroe, ¿no? En todas es así como el... Pues como el héroe y el...
Sí, como el galán, el, ¿no? Forajido, sí. De corazón de oro.
Una de sus fotos obviamente más famosas, la foto en el tapete de oso, totalmente desnudo, con su bigotín y su... su puro, y Ryan Reynolds de hecho le rindió un homenaje en Twitter, posteó por ahí la foto de Deadpool que en la misma posición en un tapete de oso de misma manera, que fue para creo que Deadpool 1 esa fotografía, y habló al respecto, ¿no? Dijo así como que pues era el mostacho más importante, ¿no? Él lo hizo primero mejor y desnudo y se tomó la y subió esa fotografía. Muchos de los artistas de Hollywood obviamente lo recuerdan. Creo que era una persona muy amable, según comentan, y era así como que muy alegre. Sí era corajudón, sí. Pero no era Clint Eastwood, pues. Y pues sí, que descanse en paz, Burt Reynolds. Muy buen actor. Eso sí, digo, a pesar de ser así como de acción y así, era muy buen actor. Creo que tenía... No, buenos papeles, pero siempre tendemos a Pascal, que es igualito a Burren.
Sí, se parece muchísimo.
A mí, de ahora que lo veo, se me figura mucho a Burren. Pedro Pascal.
Ahorita que lo dices, sí, tíos.
Sí, no mames, sale en la de Gold Kingsman, en la de Golden Circle, que sale el bigotito y todo, es igualito. Creo.
¿Va a salir en Narcos 4?
No, él ya
no. No, él ya no.
Te lo dan a entender que puede que, pero no creo.
Sí, pero también...
No, pero es otra época.
Sí, digo, como es precuela, es como... Es como 10 años antes. Es en los 80s.
Igual quién sabe cómo acabe, cabrón. Igual ya acaba más actual y ya... Porque él sí ve...
A lo mejor temporada 5.
O sea, igual...
Porque él acaba en...
Digo, el spoiler alert, en la 4, en la 3 termina que él ve, él va con su papá al rancho de Texas y ve cómo están cruzando la droga por el río. Uh-huh. Y dice así como que... Ah, estos cabros.
Le pregunta al papá si va a seguir, le dice no, pero es cuando ven cruzando. Y dice,
ahí no sí. Sabe si va.
Sí, pero por ejemplo, en la primera temporada, uno de los constantes, incluso en los créditos, es la muerte del personaje Michael Peña, de Kiki, uh-huh, Camarena.
Sí, del, uh-huh, Kiki, que es el que causó esta ley de...
O
esta invasión de la CIA.
No, más que nada, si realmente... En el momento que lo están amenazando ellos y así... O sea, pues ve lo que le pasó en Guadalajara. O sea, ve a Kiki Camarena, se metieron con un agente de la DEA. Y ahí sí entró a Estados Unidos con todo y acabó con, uh-huh, con todo.
Sí, bueno, creo que...
Bueno, acabó con todo.
Bueno, no, pero se metió de lleno a... Se interesó y también vio el negocio, que también es parte del por qué,
sí,
los,
claro,
se mete, ¿no? El negocio de las drogas. Pero sí, digo, creo que está interesante. Y pues ya los dejamos.
Sí, recuerden seguirnos.
Al final se mueren todos.com. Al final se mueren en Twitter.
Efectivamente.
Al final se mueren todos en Facebook.
Así es.
Nos pueden escuchar por iVoox, por iTunes. Búscanos como Al final se mueren todos. Suscríbanse. Si ponen 5 estrellitas ahí, subimos en las búsquedas y nos encuentran más fácil. Digo, está muy fácil porque no nadie se llama Al final se mueren todos.
Así es.
Pero de todos modos, si los ponen, creo que nada más yo he puesto 5 estrellitas. Entonces háganlo ustedes también, cabrones.
En TuneIn también nos pueden seguir, se pueden suscribir. Ajá.
Y pues los ya en la página directamente nos pueden escuchar. Si no saben dónde escucharnos, lo pueden hacer ahí. Pueden escuchar alguno de los episodios anteriores. Ya son 90. Ya vamos por el 100. El 100 será que sí, como en noviembre.
Ahora tenemos varios extraviados que tenemos que...
No,
en algún cambio de servidor. Esperemos, y algún respaldo de la computadora. Sí. O sea, aquí están. Los tenemos que realmente añadir como la hemeroteca, a la
sí, y, podcastcoteca. Y nos vamos a dar más tiempo, digo, si no hay muchas noticias, igual para hacer este...
Sí, a lo mejor...
El Live Watch o algunos estos post-créditos de algunas películas, estarlos analizando directamente después de los estrenos.
Sí, a lo mejor también hacer algún otro casting también estaría bien.
Mueve un poquito más los números en nuestra página. Denos like, compártanos si les vale madre y eres mi amigo y me estás escuchando. Compártelo para que lo escuche alguien más, aunque no seas tú.
Saludos a Rodrigo y a Machas.
El Machas. Simón,
el Machas hasta ahorita debe estar despierto.
Ahí a los casuales del grupo. Porque
a los casuales, a los casuales que nos escuchan, sí.
Y pues bueno, yo soy @Barson.
@Warvin01.
@Chiavita con doble T.
Y pues gracias por escucharnos y nos vemos la próxima semana.
¡Ugao! 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 ¡Ugao!